Estamos en, con el ingeniero forestal Ciro Mastrandrea, bien digo, que nos va a comentar de algo que también veo con mucho agrado, que es el tema de viviendas, la construcción de madera, en realidad, construcción en madera. Bienvenido, Ciro, Radio Nacional Gualeguaychú, ingeniero, qué atrevida. Juan Geroli y Débora García lo reciben.
¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? No, pues me decirme Ciro nomás.
Muy sí. Atrevida nuestra primera comunicación y por poco te digo che.
No hay problema.
Ciro, buen día.
Buen día.
La verdad que esto, bueno, se viene investigando hace bastante tiempo. ¿En qué punto, digamos, están ustedes? Yo recuerdo que incluso hay un prototipo, recuerdo, en la UTN de Concepción del Uruguay. Hay como diferentes iniciativas, vamos a decirlo de esta manera, pero nunca como que se desarrolla del todo, me parece decir, una impresión.
Sí, primero, bueno, hace rato ya más de, digamos, yo estoy en INTA 15 años, así que desde yo entré estamos trabajando en el tema, así que llevamos más, Martín Sánchez Acosta, que es el ingeniero que lo arrancó, así que llevamos 20 años trabajando por ahí en el tema. Se ha avanzado, bueno, por ahí no lo que uno quisiera, ¿no? Como siempre uno por ahí tiene unas expectativas más altas, pero se ha avanzado bastante, en tanto a nivel nacional como en la provincia, en la reglamentación. Nosotros en particular tenemos más de 50 construcciones, en INTA, en la experimental tenemos dos construcciones en madera, hemos construido en San José, en Colón, en Chajarí, algunos barrios de Chajarí, hay dos barrios de construcción en madera.
Ah, y qué bueno, buen dato ese.
Después, el IAPB también a partir del 2018 y 2019 empezó a licitar también algunos barrios con vivienda de madera, entre que había algunas casas para Gualeguaychú, unas 60 casas para Gualeguaychú también en madera. Lamentablemente después, bueno, la pandemia frenó un poco toda la actividad. Pero bueno, se ha avanzado, quizá como te decía, no lo que uno quisiera, pero se ha avanzado un poco también en la normativa. INTA ha colaborado mucho en lo que es, hay una ley, la 10.279, que dice que el IAPB tendría que construir el 10% de las viviendas de madera aquí en la provincia, y una ley similar o una resolución a nivel nacional también, que el 10%, al menos el 10% de las viviendas que construyen los IPB tendrían que ser en madera. Se ha avanzado, como decías por ahí, quizás no todo lo que uno quisiera.
Ciro, recordamos que estamos hablando con el ingeniero forestal Ciro Mastrandrea. Ciro, ¿y qué especies sirven para casas? Porque por allí, lógicamente, que a nosotros aquí está siempre el gran tema de las pasteras, en donde, bueno, así mayormente se utiliza un tipo de eucalipto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué, el eucalipto, por ejemplo, sirve para casa o qué otra especie sirve para casa?
Sí, ahí, bueno, justamente una de las cosas que se ha avanzado a nivel nacional es hace no muchos años, en 2018, se aprobó el reglamento de cálculo estructural para construcción de madera, donde la UTN Concepción del Uruguay tuvo mucho que ver, o sea, allí tienen uno de los principales equipos a nivel nacional argentino de investigación y de, bueno, escritura de reglamentos. Y en ese reglamento las especies que están aprobadas hoy para construir en madera a nivel nacional son el Eucalyptus grandis o Salina, que es lo que tenemos en nuestra zona, Pino Eliotis, Pino Taeda, Pino Paraná, que sería la Araucaria nativa de Misiones, algunos clones de Álamo y el Pino Ponderosa del Sur. O sea, si uno quiere estar bajo ley, hoy esas son las maderas admitidas en Argentina para construir madera. O sea, nuestro eucaliptus sí es viable de usar justamente en construcción de madera.
Es decir, las especies con las que está mayormente forestada la provincia sirven para casas.
Sirven para casas, sí. Sí, justamente el INTA Concordia, uno de los trabajos que ha hecho es todo con eucaliptus grandis y promocionar el uso de nuestra madera regional en construcción de madera. Justo fue ese nuestro trabajo. El sistema que utilizamos es el sistema que se puede ver en los canales de cable, es el sistema de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá. El sistema se llama en castellano entramado ligero, y justamente el trabajo que nosotros realizamos es adaptar ese sistema a la madera de eucaliptus. Esa es la novedad, digamos, que se puede decir que hizo el INTA Concord. Para ello teníamos todos los estudios de que la madera de eucaliptus se podía comportar bien en este uso. Bueno, así que en el 2007 construimos la con una escuela de oficios de Canadá, que vinieron gente de Canadá, aprendimos a construir madera, haciendo la primer casa ahí en la experimental del INTA Concord.
Y casas, ¿eh? Es decir, porque a veces uno piensa madera y hay como, no sé si es un comentario, vieron que es como un comentario en general, o a veces un como una idea, una casa con todas las letras.
Bueno, es un punto muy importante el que tocaste. Hemos tenido, digamos, cuando uno de los barrios que hicimos en Chajarí, hubo una manifestación de los vecinos en contra del barrio, porque como vos decís, cuando se le dijo que se iba a hacer un barrio de madera, la gente automáticamente lo primero que relaciona es la casilla o la prefabricada, ¿no? La construcción, por decir, la construcción precaria en madera, ¿no? Y como vos bien dijiste, lo que nosotros proponemos ya es una casa, es otra cosa, es como se construye en Estados Unidos. Lo que vemos en las películas, lo que vemos en estos programas de cable, son casas de madera. Lo que pasa es que una casa de madera necesariamente de afuera no tiene que parecer de madera. O sea, el revestimiento final puede ser lo que uno quiera. La estructura es de madera y, como bien vos decís, se pueden construir... digamos, mansiones, digamos, muchas de las mansiones de los actores conocidos de la tele son de madera. Lo que pasa que, bueno, acá hay, digamos, mucho descreimiento de la madera y nuestro trabajo ha sido un poco derribar todos esos mitos que hay contra la madera. No se puede lograr una muy buena construcción con madera y una de las grandes ventajas son mayor rapidez de construcción y la aislación térmica que se logra es muy superior a la que se logra con construcción tradicional. Esa aislación térmica repercute en menor costo, ¿no?, de lo que es refrigeración y calefacción.
Ciro, cuando hablamos de esto que hacía hincapié Juan y cuando pensamos en lo ecológico, que también en algún momento el proyecto, no sé si puntualmente este, pero sé que hay proyectos que contemplan incluso hasta paneles solares, ¿a eso se hace referencia cuando habla de viviendas de alta prestación?
Sí, bueno, ¿por qué resurge también la madera? Digamos, esto más allá de lo que estamos trabajando nosotros, hay un resurgimiento de la madera como material a nivel mundial, ¿no? En Europa hoy estamos hablando de edificios de más de 30 pisos construidos en madera. Digamos, lo nuestro estamos todavía en casa de uno o dos pisos, pero resurge la madera como material porque es un material, digamos, que primero se genera con la energía solar, o sea, a través de la fotosíntesis los árboles crecen y fijan el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, lo transforman en carbono, que es la madera que nosotros utilizamos. Entonces, además de fijar dióxido de carbono, tampoco no gastamos energía para generar el material, ¿no? Cualquier otro material, el cemento, el aluminio, el humano gasta energía para producir ese material. Después, como material, es un material biodegradable, reciclable, digamos, todas las virtudes, tiene algo natural. Y después el otro factor es lo que yo te decía, se logra una gran aislación térmica con un muro de 18 centímetros, 17 centímetros, logramos, según algunos ensayos, hasta una aislación 6 veces superior a lo que se logra con una pared tradicional de ladrillo. Entonces esas son las grandes ventajas de construir en madera, ¿no?
Es una maravilla.
También es importante destacar que la madera que se utiliza, como las que mencioné, son todos bosques de cultivo. O sea, cuando hablamos de bosques de cultivo, son cultivados, o sea, no son bosques nativos. En general, no, como mencioné antes, no hay salvo la araucaria, no hay ninguna otra madera nativa aprobada para construir. Y la araucaria generalmente a pesar de ser una nativa, se cultiva. Entonces son bosques que se plantan para uso industrial, ¿no? No se avanza sobre los bosques nativos.
Bien.
Sí, y es una cuestión apasionante porque esto, Ciro, bueno, como estamos marcando, hace muchos años que se está buscando. Un gran saludo para todo el trabajo que se ha hecho en las estaciones experimentales, en las universidades, lo que estabas marcando, en diferentes lugares. Se ha hecho un trabajo legislativo, un trabajo normativo, y esto, ¿no? Es algo muy importante, no exento de tensiones. Me llama la atención esto de de mencionar en un lógico proceso de aceptación también estas tensiones con las marchas, cuando se pensaba que se iba a recibir algo de inferior calidad. Y entonces, bueno, finalmente estamos hablando de algo que, bueno, tiene que pasar por todo esto para que justamente se vaya asimilando. La superficie forestada en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo la podríamos cuantificar, vamos a decirlo de esta manera, Ciro?
En Entre Ríos, a nivel nacional, es la hablando de bosque cultivado, ¿no? Es la tercera provincia en cuanto a superficie. Tenemos unas 150.000 hectáreas. De esas 50.000 hectáreas habrá unas 90.000 que son de eucaliptus grandis o eucaliptus aligna. Y después tenemos, bueno, más salicáceas, que es la parte del delta, o sea, álamo y sauce, y algo de pino, que cada vez el pino se planta menos y está en retroceso. Y la superficie viene creciendo muy de a poquito, bueno, año a año, no es en un crecimiento muy muy grande el que vamos teniendo en superficie, ¿no? Este año, bueno, también ha sido, o de estos últimos años han sido años complicados. Pero bueno, lo importante de Entre Ríos es que tiene todo un clúster, ¿no? De la industria forestal, con aproximadamente unos 170 cerraderos en toda la provincia, tres plantas de tableros, en una planta de resina, una planta de pellets. O sea, tenemos un clúster muy importante en cuanto a lo forestal en la provincia, que bueno, lo ideal sería que todavía lo potenciemos más y sea cada vez más importante en la provincia.
Muy bien. Bueno, Ciro, ¿en dónde podemos encontrar toda esta información?
Bueno, pueden buscar en Facebook, en una institución que estamos todas las instituciones agrupadas, que es CEDEFI, o sea, poner CEDEFI Entre Ríos. Pueden buscarnos en nuestra página de internet de INTA, bueno, que tiene Instagram, Facebook, poniendo INTA Concordia en cualquier buscador. Y si no, poniendo viviendas de madera o casas de madera INTA Concordia, van a aparecer videos y trabajos también nuestros, digamos, en cualquier buscador. Bien. No es muy difícil encontrarnos hoy en día.
Muy bien. Bueno, Ciro, muchísimas gracias y quedamos a disposición. Estos temas acá, bueno, como sabrás, en Gualeguaychú tenemos una gran impronta ambiental, ecológica, agroecológica. Así que, bueno, quedamos a disposición para lo que podamos ser útiles y para difundir.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, bueno, esto ha sido una alternativa importante para utilizar la madera de nuestros bosques. Mucha gente de Gualeguaychú nos ha apoyado en este trabajo. Así que, bueno, esperemos pronto estar construyendo más de madera en la ciudad de Gualeguaychú.
Totalmente. Ojalá. Bueno, acá hay un lindo proyecto allí por zona sur de casas de madera, que incluso a mí me llamaba la atención porque podían ser de dos pisos, me dijeron. No sé cómo será la estructura o el diseño, con paneles solares, allí por la zona de Furques y Pedro Jurado, un poquito más para el fondo incluso. Así que bueno, estamos tratando de esperar esa posibilidad por acá. Muchas gracias, Ciro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que terminen bien el día.
Igualmente, gracias, mismo deseo. Igualmente. Buen fin de semana.
Estuvimos hablando
con
el ingeniero forestal Ciro Mastrandrea sobre el tema de viviendas de madera. Un tema que sí, que resolvería. ¿Cuántos problemas resolvería? Muchísimo.